Nuestro curso es una aproximación al mensaje de la Biblia. Y la manera como nos hemos organizado es a partir de unas que llamamos lecciones. Es decir, nosotros tomamos un gran total de 366 frases, 366 pensamientos escogidos de la Sagrada Escritura. Y desde ellos, desde estos pensamientos, intentamos escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. La Biblia es palabra de Dios. Por consiguiente, el que toma la Biblia se convierte en un lector, en un oyente de la palabra. Eso es lo que nosotros hacemos en esta secuencia. En este momento nos estamos basando en esas 366 frases que se encuentran en este folletico al que llamamos la Escuela de la Sabiduría, porque consideramos que la formación en la verdadera sabiduría se da precisamente con la Sagrada Escritura. Son 10 lecciones. Podemos decir que, imagínense el tamaño de obra, lo que hacemos es como tomar todo lo que dice la Biblia y queremos transformar todo eso como en 10 grandes temas, 10 núcleos, y en torno a esos núcleos intentamos apropiarnos lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha concedido. La Biblia fue escrita a lo largo de unos 1200 años, más o menos entre el 1250 y el año 50 antes de Cristo. 1200 años Dios concediendo, bueno, el Antiguo Testamento, 1200 años Dios concediendo esa palabra que preparaba la llegada de Jesucristo. Y luego, más o menos otros 50 años o de pronto un poquito más, ya en nuestra era, concediéndonos el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Dios dice ahí? ¿Cuáles son las enseñanzas básicas? El argumento de este libro. Ese es el estilo de nuestro trabajo. La primera lección, pues obviamente tenía que llamarse escuchar, escuchar con el corazón. Lo siguiente que nos dice la Biblia es que hay que convertirse de corazón. Y quienes tengan el folleto, pues pueden repasar ahí de qué manera y con qué argumentos la palabra de Dios nos apremia a que verdaderamente demos el paso y nos convirtamos. La tercera enseñanza, la tercera lección bíblica es la vida en el Espíritu. La conversión no puede quedarse como un recuerdo, un punto en nuestro pasado. Es el comienzo de una existencia nueva. Y esa existencia nueva es la que está marcada por la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que se llama la vida en el Espíritu. Como lo predica la renovación carismática cuando se hacen los seminarios de vida en el Espíritu. De eso es de lo que se trata. ¿Qué es lo que Dios me está proponiendo? Miren, que escuche con el corazón, no de mala gana, no por costumbre, no como el que sobre una mesa va a disecar un cadáver. Escucha con el corazón. Luego, conviértete de corazón, porque hay una noticia maravillosa que es el amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús. Luego, no dejes que eso se te quede como un punto allá en el pasado. Este es el comienzo de una vida nueva, una vida en el Espíritu. ¿Qué más me está diciendo la Biblia? Que yo tenga una vida en el Espíritu. Y ahora vamos a entrar a nuestra cuarta lección. Me propone la Sagrada Escritura, ama. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Que ame. Me invita al amor, me enseña a amar, me educa en el amor. Tantas cosas que se dicen sobre el amor. La Biblia me educa en el amor, pero sobre todo me envía a amar. Fíjate cómo con esta pedagogía de las lecciones uno verdaderamente puede resumir la Biblia. La Biblia dice eso. La Biblia dice que yo escucho con el corazón. La Biblia dice que yo me tengo que convertir. Y la Biblia dice que necesito una vida en el Espíritu. Y la Biblia me envía, me lanza, me impulsa a amar. Pero no me lanza vacío. Me lanza provisto de grandes dosis de amor y de una gran claridad sobre qué significa amar. Y además de una doctrina muy sana para rehacerme, para reponerme, porque decir voy a amar es como decir voy a sufrir. Se necesita una gran luz para amar. Y así uno puede ir resumiendo la Biblia. Mire los títulos de las otras lecciones. La Biblia me enseña cómo ha de ser la vida de cada día. Yo no puedo esperar al acto heroico para empezar a amar. La Biblia cuida del detalle de mi vida. Es como si la Biblia me dijera, cuida los detalles. No te quedes solo en las grandes intenciones, en los bonitos propósitos. Cuida los detalles. Luego, la Biblia tiene una serie de enseñanzas sobre la familia. A la familia la Biblia le dedica muchas páginas. Y si nosotros tomamos en serio esas páginas, pues llega la salud a nuestras familias. Si los que son novios toman en serio estas páginas, pues construyen sobre la roca de Dios su familia. Si no toman en serio estas páginas, si se deshacen o si hacen oídos sordos a estas páginas de la Sagrada Escritura, le están diciendo a Dios, y le están diciendo al Señor Dios, no me interesa lo que tú quieras sobre la familia, yo voy a hacer mi familia como a mí se me antoje. Y los resultados aparecen después. ¿Cuántas veces nos encontramos? Terribles fracasos. ¿Usted sabía que Dios tiene un plan para la familia? No tenía ni idea ni me importaba. Bueno, doloroso es decirlo, pero eso tiene unas consecuencias también. ¿Qué más nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que necesitamos orar. Esto no es un asunto solamente de razonar y actuar. Muchísimas cosas, demasiadas cosas desbordan nuestras fuerzas y necesitamos verdaderamente de oración. Solo con la gracia de Dios, solo con la fuerza de la oración. Así como la Biblia nos propone tareas que nos parecen imposibles, esta frase no la olvide ojalá nunca, así como la Biblia nos propone tareas que parecen imposibles, así nos da fuerzas y recursos que parecen increíbles, inverosímiles. Es decir, la Biblia te pone delante un reto que es mayor que cualquier otra cosa que se pueda oír en esta tierra. La Biblia te habla de la santidad. Sed santos, sed perfectos. La Biblia te pone un ideal bien alto, pero no te deja solo en ese ideal. La Biblia te da un camino y sobre todo te da una fuerza, y esa fuerza viene especialísimamente en la oración. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña la Biblia? La Biblia es realista. La Sagrada Escritura no es un libro de hadas, es un libro real, donde aparecen personas reales, con miedo, con dolor, con pobreza, con traiciones, con intrigas, con pasiones. Es un libro real y tiene demasiadas páginas muy bellas en las que nos educa sobre qué hay que hacer cuando llegue el tiempo de la prueba. Esa será la lección octava. La lección novena nos habla sobre la esperanza. Porque además de todas estas cosas que hemos dicho, que son todas para esta tierra, la Biblia nos abre un mensaje maravilloso de esperanza, más allá no solo de las pruebas y los triunfos, sino más allá de la vida y de la muerte. Y por último, la Biblia nos hace mensajeros de la misma Biblia. Es decir, nos lanza para que seamos propagadores de la buena nueva. O sea que si a uno lo pararan por la calle y le dijeran, usted es cristiano, se supone que el libro sagrado para ustedes es la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Ah, pues un poco de historias ahí de una gente, una como buena, otra como malacarosa. Hay una gente interesante y otra aburrida. Pues eso lo tiene todo. Todas las obras tienen de eso. ¿Qué te cuenta la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? La próxima vez que nos pregunten ya podemos responder. Mire, la Biblia me dice muchas cosas. Lo primero que me dice es que debo aprender a escuchar con el corazón. ¡Qué lindo! Luego me invita a convertirme, a tener una vida en el Espíritu, a amar al prójimo. Y las demás cosas que hemos dicho, cuidar la vida de cada día, fortalecer la familia, llevar una vida de oración, soportar en tiempo de prueba, abrirme una esperanza inmensa y propagar la buena noticia. Uno puede resumir en un párrafo, uno puede resumir de qué trata la Biblia. Es el libro más importante para nosotros, pero hay que saber de qué trata la Biblia. Y hay que tener ese mensaje claro en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, como roca firme en la que nos apoyamos. Si usted dirige, coordina, acompaña o asiste a un grupo de oración, un ejercicio muy interesante es que usted le pregunte a las personas del grupo, óigame, ¿de qué trata la Biblia? Usted descubrirá, para dolor nuestro, pero esto no solo pasa entre los católicos, aunque sí pasa mucho entre nosotros, que la gente no sabe. Normalmente la gente empieza a contar cómo se divide. Mire, la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, ¿de qué trata? Es decir, ¿cuál es el mensaje? Si usted le preguntan cuál es el mensaje de la Divina Comedia o el mensaje de Don Quijote, usted puede decir, mire, Don Quijote se trata de un señor que, trastornado por sus libros de caballería, quiere revivir aquellas épocas nobles. Y entonces sale de su casa y le pasan muchas aventuras, algunas de ellas dolorosas o tristes y otras muy jocosas. Esa sería una manera de intentar resumir Don Quijote. Uno debe poder hacer eso con la Biblia. La próxima vez que le pregunten de qué trata la Biblia, o que usted lo pregunte en su grupo, en su comunidad, en su familia, usted ya sabe. Mire, cuando le digan, bueno, ¿y de qué trata la Biblia? Entonces ya usted puede decir, lo primero que trata la Biblia es que tengo que aprender a escuchar. Siempre hay que decir eso como primera respuesta. Tengo que aprender a escuchar, y no de cualquier manera. No como yo oigo una clase obligado. No como oigo llover o como oigo las noticias. No como oigo al que me propone un negocio en el que voy a ganar unos cuantos pesos. Necesito oír la palabra de Dios como la gran noticia, como la noticia que me estaba haciendo falta. Ese es el estilo de nuestras predicaciones, ese es el estilo de nuestro encuentro. Y yo espero que con la gracia de Dios que nos ama tanto, y así lo ha manifestado en la Biblia, nosotros podamos verdaderamente apreciar y vivir esto que compartimos. Bueno, entremos a nuestra lección. Entremos, por favor, a nuestra lección. Lección número 4, vamos a hablar de amar al prójimo. Amar al prójimo. En la numeración de nuestras frases, esta es ya la frase número 154. Escuchemos primero, dejémonos llevar por el sonido de la palabra de Dios. Juan, capítulo 13. Versículos 34 y 35. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos así unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. Quien dice que está en la luz mientras odia a su hermano, sigue en tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Juan, capítulo 13, versículos 13 y 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Pues si yo, que soy Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Mateo, capítulo 25, versículo 40. Os aseguro que lo que hayáis hecho a estos mis hermanos menores, me lo hicisteis a mí. Mateo, capítulo 5, versículos 46 y 47. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué premio merecéis? También lo hacen los recaudadores. Si amáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? También lo hacen los paganos. Finalmente, Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decididamente, el mensaje de la Biblia es amor. Amor que Dios nos da. Amor que nosotros le damos en gratitud a Dios. Amor que nosotros otorgamos, que nosotros damos a nuestro prójimo. El mensaje de la Biblia es amor. Definitivamente, el mensaje de la Biblia es amor. Pero necesitamos de toda la Biblia y de la predicación y enseñanza de la Iglesia para descubrir lo que esto quiere decir y para aplicarlo a nuestra vida. Volvamos a la primera frase de hoy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos así unos a otros. La frase fundamental de hoy es como yo os he amado. Esa es la frase básica de hoy. Como yo os he amado. Y las palabras, la explicación que quiero compartir con ustedes es fundamentalmente centrándome en eso que dijo Jesucristo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Como yo os he amado. Esto es lo que diferencia el amor cristiano de todo lo demás que pasa por ahí con el nombre de amor. Esto. Como yo os he amado. Invitar al amor no es nuevo. Pedir amor no es nuevo. Hablar de amor no es nuevo. Lo nuevo, y por eso es mandamiento nuevo, es como yo os he amado. Es decir, es Jesucristo con lo que hizo, dijo y padeció. Las tres palabras son claves. Jesucristo con lo que hizo, con lo que dijo y con lo que padeció. Jesucristo es el diccionario del amor. Es lo primero que deseamos destacar en esta explicación de hoy. Nuestra frase central, como yo os he amado. Pero de ahí sacamos una consecuencia. Jesucristo es el diccionario del amor. El que quiera saber lo que significa amar, tiene que ir al diccionario, pero no al diccionario de la Real Academia, no al Webster's, hay que ir al diccionario que se llama Jesucristo. Y en Jesucristo encontramos la definición, la realización, el rostro del amor. Desde que Dios se hizo hombre, el amor tiene un rostro, el rostro de Jesucristo. Solo descubriendo el rostro de Jesucristo, descubrimos el rostro del amor. Sin el rostro de Cristo, el amor queda ausente de rostro. Si perdemos a Cristo, el amor se queda sin rostro. Y entonces, cualquiera le puede poner cualquier máscara. Eso es lo que vemos que sucede. Cuando Cristo está lejos, el amor es como un maniquí sin rostro. Cualquiera le pone una máscara y dice, este es el amor. Y así, puesto que el corazón humano nada reclama tanto, nada necesita tanto, nada espera tanto como amor, así el corazón humano resulta engañado. Porque le presentan un maniquí con un rostro falso y le dicen, este es el amor. Y entonces la persona que no anhela, que no espera otra cosa sino esa palabra tan bella, cuando oye, aquí hay amor, va detrás de eso. Y así todos caemos, y así todos hemos caído, de modos diversos, de modo diverso el anciano, el niño o el joven, de modo diverso el hombre o la mujer, pero sin embargo, creo que podemos decir, todos hemos caído, porque se nos ha olvidado que Jesucristo es el diccionario del amor, y el que quiera conocer amor, tiene que acercarse a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo dijo, y a lo que Cristo padeció. Las tres cosas. Porque el amor se muestra en esas tres cosas. Y de aquí sale nuestra segunda enseñanza. Cristo, a lo largo de su vida, hizo, dijo y padeció. Toda la vida, cosas que hizo. Toda la vida, cosas que dijo y toda la vida, cosas que padeció. Desde el frío de su nacimiento hasta el frío de su desnudez en la cruz, Cristo padeció desde el primer momento hasta el final de su existencia. Por eso, estos tres verbos acompañaron la vida del Señor. Como el Señor Jesús es el diccionario del amor, yo me acerco a esos tres verbos y quiero descubrir un poco qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que Él dijo y qué fue lo que Él padeció. ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Y por qué padeció lo que padeció? ¿Cómo hizo lo que hizo? ¿Cómo habló cuando habló? ¿Cómo padeció cuando tuvo que padecer? Estas son las preguntas, mis hermanos, de las que salen profundas, hermosas y fecundas meditaciones en nuestra mente y corazón. Los santos han sido santos porque en ellos ha sobreabundado el amor de Dios. El amor de Dios es el escultor del alma humana. El alma humana sin el amor de Dios es una plasta, es una masa informe. El amor llega a nosotros y forma en nosotros el rostro de Jesucristo. Esculpe en nosotros la imagen de Jesucristo. Para que el amor de Dios abunde en nosotros, necesitamos que sea Cristo mismo viviendo en nosotros. ¿Cómo se llega a eso? Evidentemente el primer paso será, necesito recoger el mensaje de Cristo. Necesito descubrir qué hizo Cristo, qué dijo Cristo, ¿y qué padeció Cristo? Y luego, ¿por qué lo hizo? Y luego, ¿cómo lo dijo? Y luego, ¿cuánto padeció? Estas son las preguntas que van despertando nuestra mente. Un famoso predicador norteamericano, el obispo Fulton Sheen, cuenta de una experiencia profunda que tuvo con Cristo, con una imagen de Cristo crucificado. Un día se hizo una de estas preguntas que nosotros estamos formulando en esta ocasión. Se preguntó este obispo, del cual algunos dicen que fue un santo hombre. Se preguntó este obispo, ¿y por qué? ¿Por qué estás tú ahí? Una pregunta muy semejante se hizo Santa Catalina de Siena. Estamos mal, le decía ella a Jesús. Yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Hay algo que anda mal aquí. Descubrir a Cristo a través de estas preguntas es un camino que ha hecho santos. Es un camino que ha cambiado vidas. Otro predicador, un elocuente protestante, lo decía en estos términos. No te preguntes tanto por qué sufres tú. Pregúntate alguna vez por qué sufre él. Algo así fue lo que le sucedió a ese ladrón que se convirtió, uno de los que estaba crucificado con el Señor, que precisamente cayó en la cuenta de ese mismo absurdo del que hablaba Santa Catalina. Y le dijo al otro, al que estaba blasfemando, le dijo, espera, lo nuestro es justo, pero este no ha cometido falta. ¿Por qué este inocente padece? ¿Por qué padece y no amenaza? ¿Por qué perdona y espera y ora? ¿Por qué? Esas preguntas van abriendo ante nosotros un abismo insondable, el abismo del amor. Descubriendo así el amor, nos bañamos en ese océano y podemos luego amar a nuestro prójimo. Pasemos a un tercer punto. Lo primero que hemos dicho es que Cristo es el diccionario. Lo segundo que hemos dicho es que ese diccionario hay que apropiárselo a través de este género de preguntas. De aquí la importancia de la oración mental. Necesitamos tiempos de silencio, de recogimiento. La oración no puede ser solamente hablar, 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 así sea dando gracias o alabanzas. No, la oración tiene que tener su momento contemplativo, receptivo, en el que nos hacemos este género de preguntas para asombrarnos del tamaño de Dios, es decir, del tamaño de su amor. Tercer punto. Cristo dijo, como yo os he amado. Casi siempre, a ver, que el Espíritu Santo me ayude en esto que voy a tratar de decir. Casi siempre nosotros entendemos esa frase que dijo Cristo de la siguiente manera. Como si Cristo nos hubiera dicho esto. ¿Se dan cuenta de todo lo que yo amo? Así les toca a ustedes. ¿Se dan cuenta de todo lo que yo puedo? Así les toca a ustedes. ¿Se dan cuenta de hasta dónde he llegado? Pues así les toca a ustedes también. Eso no va a ninguna parte. Eso no causa sino confusiones y desconciertos. Y yo lo que quiero ahora, con la ayuda que el Señor me dé, es tratar de que cambiemos esa manera de pensar. Esa manera de pensar consiste en que uno dice, Cristo llegó hasta allá y ahora a mí me toca llegar hasta allá. Y uno dice, pero yo no voy a poder. Yo eso sí no voy a poder. Eso de que venga uno de mis amigos y con gran besito me traicione y me mande a que me azoten y luego ámelo. No. No, 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 eso sí no voy a poder yo. Fíjate lo que uno siente por interpretar mal esa frase, porque en el fondo es una mala interpretación. Y eso es lo que quiero que aclaremos con la gracia del Espíritu Santo que nos conceda. Casi siempre entendemos es así. Como yo os he amado, como quien dice, Cristo es un superatleta que de un brinco llega hasta por allá. ¿Y yo? ¿Ahora yo qué hago? Porque yo no creo que yo alcance a saltar todo eso. Yo no creo. Y de aquí vienen una cantidad de errores dogmáticos y espirituales. Error dogmático. Ah, pero es que él era Dios. Como quien dice, bonito saltar con un cohete en la espalda. Ay, pues así sí. Así cualquiera, si yo también fuera Dios. Un poeta inglés con ese humor que solo tienen los ingleses puso este epitafio en su tumba, que viene a cuento en parte. Vamos a traducir el nombre de él como Juan Pérez López. Aquí yace Juan Pérez López. Ten piedad de mí, Señor. Como yo la tendría si yo fuera Dios y tú fueras Juan Pérez López. Eso es el humor inglés, ¿no? Como quien dice, ah, pero es que tener piedad, imagínese. Claro, es que siendo Dios era como ponerse un morral con cohete. Y ahora sí, salta. Así sí, cualquiera. Ese es un error dogmático. Porque ahí se mira como si Dios fuera una superfuerza de la humanidad de Cristo. Y este es un error cristológico pavoroso. Esto es negar el dogma de la encarnación, por decirle así en chiquito. Y luego viene el error espiritual. Bueno, Cristo llegó hasta por allá. Pero yo, con esta zona bananera, yo no creo que yo pueda llegar hasta ahí, pero ahí es donde empieza lo que se llama la espiritualidad del aunque sea, la espiritualidad del ojalá, ¿no? La famosa espiritualidad del ojalá. Empezamos a predicar de esta manera. Cristo perdonaba a los peores criminales. Ojalá, ojalá uno pudiera perdonar al que va por la calle y lo cierra uno. Ojalá uno pudiera, aunque sea eso. Cristo perdonó a los que lo torturaron. Ojalá yo pudiera perdonar al que con una mentira me hizo quedar mal en el trabajo. Ojalá. Y empezamos entonces a hacer qué juego. Como quien dice, a decir, Cristo saltó hasta ese piso, pero como yo no voy a poder saltar nunca hasta ese piso, entonces, pues por lo menos que alcance hasta esta canequita. Y si no puede eso, por lo menos que llegue hasta esta monedita. Y si no, hasta este papelito. Y si no, que eso se parece a una oración, esto es casi irreverente, pero no lo digo en mala manera, una oración que se supone que hacía uno de los tolimenses. Señor Dios, que mi esposa nunca me engañe. Nunca me engañe. Pero que si me engaña, que por lo menos yo no me dé cuenta. Pero bueno, si me doy cuenta, que no se me dé nada. Más o menos así es esta manera de ver la vida espiritual, ¿no? Como quien dice, yo debería perdonar muchísimo. Y debería ser una persona de una inmensa oración, y pero bueno, ojalá yo fuera todo eso, pues no soy eso. ¿Ves qué soy? por lo menos, aunque sea. Y con ese cuento del aunque sea, somos una manada de mediocres. Y con ese cuento del aunque sea, nos vamos contagiando unos a otros de una terrible artritis y de una incapacidad inmensa para servir al Evangelio. Por eso, yo siento, mis hermanos, aun antes de pensarlo, siento que ese texto lo hemos entendido demasiado mal. Como yo os he amado, no significa... Si vieron todo lo que hice, ¿no? Ahora le toca a usted. A mí me crucificaron, ahora usted, ¿qué va a hacer? A ver, haga algo. Haga alguna cosa, haga. A ver, muéstrese. Deje de ver, a ver, alguna cosa. Ojo, Cristo dijo, os doy un mandamiento nuevo, ¿cierto? Que os améis unos a otros como yo os he amado. La clave parece que está en esa palabra, ¿cómo? En ese cómo. Ese cómo en griego se dice jos, cosa que no aclara mucho, ¿no? Pero en todo caso así se dice. En todo caso así se dice en griego, jos. Ese jos es la palabra que sirve para establecer esas comparaciones. Como yo os he amado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Eso qué indica? Pues hagámonos una pregunta que de pronto no nos la hemos hecho, pero que es de pronto hasta la idea central de la predicación de hoy. Nosotros, fíjese que tenemos la idea de que el amor va unido con la simpatía, porque nosotros usualmente amamos a las personas que nos caen bien, las personas con las que tenemos empatía y simpatía, y nunca antipatía. Con esas personas sentimos que es fácil el amor y que es fácil amar. De aquí seguramente proceden que nosotros pensemos que el amor de Cristo funciona también así. Como quien dice que nosotros le parecemos muy simpáticos a Cristo. Y por eso tal vez no nos hemos hecho la pregunta que yo quiero que nos hagamos. Y la pregunta es, ¿y Cristo por qué me ama? Que hay que decirse esa pregunta para llegar a hacer la otra pregunta. ¿Y Cristo, ojo, cómo me ama? Porque Él dijo, como yo os he amado. Y uno cree que el como yo os he amado quiere decir, repitan las proezas que ha hecho mi amor. No. Preguntémonos, ¿y cómo nos ha amado Cristo? Y para preguntarnos eso, preguntémonos, ¿y de dónde le sale amor a Cristo? ¿De dónde viene el amor de Cristo? O de una manera más sencilla, preguntémonos, ¿por qué Cristo nos ama? Cuando uno se hace esa pregunta así conscientemente, empieza como a abrirse una puerta. Empieza como a abrirse una puerta. ¿Y por qué Cristo nos ama? ¿Será que Cristo nos ama por las mismas razones por las que nosotros solemos amar? Es decir, ¿porque le parecemos muy simpáticos? Pues miremos a ver en el Evangelio, a ver si el Evangelio nos da algunas pistas sobre por qué Cristo nos ama. Busquemos pistas sobre por qué Cristo nos ama, de acuerdo con el Evangelio, porque nosotros hemos evitado esa pregunta, y esa pregunta es fundamental para resolver el asunto de cómo es el amor al prójimo. ¿Por qué Cristo me ama? Si nosotros miramos en el Evangelio, nos encontramos con una expresión muy fuerte de amor de Cristo en la última cena. Allá el Señor Jesús les dice a los discípulos, a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Todos sabemos que la palabra amigo viene de la misma raíz de amor. Y en la última cena también Jesús utilizó la palabra más cariñosa, más tierna de toda su vida. A los discípulos, tarea, búsquelo en la Biblia, a los discípulos los llamó hijitos. Solo una vez, si no me falla la memoria, solo una vez en todos los evangelios Jesús utiliza esa palabra que le tuvo que haber salido de lo más tierno de su alma pura. Hijitos, les dice. Es decir, ahí está la gran manifestación del amor. Evidentemente ahí está. Pero ojo, dice Jesús, no fuisteis vosotros los que me elegisteis, sino yo quien os elegí. Evidentemente, las grandes muestras de amor de Cristo están para ese pequeño grupo, para esos discípulos. Pregunta, ¿y esos discípulos eran muy simpáticos para él? Respuesta, no. Leamos los evangelios. En alguna parte aparece Cristo pasándola bueno con los discípulos. Hasta donde yo me acuerdo, nunca. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Esto quiere decir que el amor de Cristo, que nunca apareció tan claro como cuando le abrió el corazón a los discípulos, el amor de Cristo que tiene su máxima manifestación en el amor a los discípulos, ese amor de Cristo no surgió de la empatía ni de la simpatía. Más bien lo que parece es que algunas veces eran casi una carga para él. Ay, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Ay. ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿Y por qué lo dijo? Por los discípulos. Una vez iban en una barca y les dice Cristo, bueno, cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces responde por allá uno, esos eran allá así chismosos, murmurones, y le dice uno al oído al otro, lo dice porque no trajimos pan, nos está echando indirectas. Pero Cristo, que tenía gran oído, frenó en seco la barca. Y les dijo, oiga, pedazo de discípulo, ¿usted no se acuerda cuando multiplicamos los panes? ¿No se acuerda de eso? ¿Usted cree que el problema mío es de levadura y de panes y de que si se hace el mercado o no se hace el mercado? Todavía no acaba de entender, hombre. Se puso bastante bravo nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión. Y nunca encontramos que diga la Sagrada Escritura, y Jesús iba feliz para arriba y para abajo con sus amigos, iba pasando más bueno. No dice, por ninguna parte dice eso. O sea que el amor de Cristo tiene una fuente distinta. Tiene una fuente distinta. Dice el Señor Jesús, cuando llega la hora de su pasión, el mundo tiene que darse cuenta de que amo al Padre y de que yo hago lo que el Padre me manda. Es decir, el amor de Cristo tiene su fuente en el amor al Padre. Esta es la clave, mis hermanos. El amor de Cristo nace del amor al Padre y de la obediencia al Padre. De ahí nace el amor. Cristo no vivía fascinado mirándole las verrugas a Bartolomé y la barba a Pedro y las cejas al otro y la brutalidad de todos. Ese no era ningún programa para Cristo. Ese no era ningún paseo para Cristo. Eso era bastante aburrido para él. Pero había una razón para amarlos, una gran razón, una maravillosa razón. Dios Padre. El amor que Cristo le tiene a los discípulos nace del amor que Cristo le tiene al Padre y de la imagen de Dios que hay en el corazón humano. Vamos a tratar de explicar esto rápidamente. El amor de Cristo es amor al Padre. A quien ama a Cristo es a Dios Padre, que ese sí es delicioso de mirar, y de alabar, y de adorar. El amor de Cristo es Dios Padre, eso no lo pongamos por duda. Pero resulta que Dios Padre, ese al que ama a Cristo, ha dejado impresa su imagen en el ser humano. Y esa imagen en el ser humano está deformada, está destruida. Y Dios Padre quiere restaurar esa imagen en el ser humano. Y Dios Padre quiere que su Hijo le ayude, ¿a qué precio? Precio de cruz y de sangre. Que le ayude a restaurar esa imagen. Y ese es el gozo de Dios Padre. ¿Por qué? Porque en la imagen de Dios restaurada en el rostro humano, brilla más que ninguna estrella, galaxia o planeta, brilla la gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios. Dios Padre quiere eso. Entonces Jesús, amando al Padre, se lanza con amor dentro del corazón humano a encontrar esa imagen despedazada, para levantarla, para limpiarla, para restaurarla, para redimirla. El amor que Cristo nos tiene, mis hermanos, no es otra cosa sino la consecuencia, es el brote hermosísimo de su amor por el Padre. ¿Ve usted lo bello que es esto? Ahora sí podemos entender mejor la frase aquella del Evangelio. Dice el Señor Jesús, que os améis como yo os he amado. Eso supone, conozcan la calidad del amor. ¿Y cómo conozco yo la calidad del amor de Cristo? Conociendo por qué me ama Cristo. Y ahora he aprendido algo. ¿Por qué me ama Cristo? Porque ama al Padre. ¿Y esto qué significa para mí? Pues significa algo hermosísimo. Significa que cuando Cristo me dice que yo ame como Cristo ha amado, ¿qué me está diciendo Cristo? Me está diciendo, el camino del amor para ti es el mismo que para mí. Mira al Padre. ¿Te das cuenta de la frase? ¿Te das cuenta de la enseñanza? Deleítate en tu Padre. ¿Cómo acaba casi el Evangelio de Juan? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué cosa tan bella! Jesús les está diciendo a los discípulos, el mismo amor que hizo de mí lo que ustedes ven, ese mismo amor quiere estar en ustedes. Y el camino para ustedes es el mismo camino que para mí. ¡Gócense en Dios Padre! ¡Amen el designio del Padre! Y ustedes descubrirán cómo amarse los unos a los otros. Descubran cuál es la fuente verdadera de mi amor. Descubran cuál es el amor que yo les tengo. Y con ese amor, que no tiene otra fuente sino el Padre Celestial, con ese amor ustedes podrán amarse unos a otros. Y será tan cierto esto que en el Evangelio de Juan, figúrese lo que dice nuestro Señor Jesús, que si no lo dijera él parecería una herejía. ¿Sabe qué dice, no? Dice, el que cree en mí, hará las obras que yo hago y aún mayores. O sea que Cristo no es, en la Sagrada Escritura, no es un celoso esotérico que no quiere que nadie sepa sus secretos. Es un hermano, es un maestro amoroso que nos ha abierto todas las puertas y que nos está diciendo, mire, a mí esto me funcionó. Esto es amar y esto es lo que les puede servir a ustedes para que amen, empezando por amarse los unos a los otros. Descubran el amor del Padre Celestial. Descubran, vivan en el amor del Padre Celestial. Lo que han visto que funciona en mí como amor, lo que han visto que es amor en mí, ese es el amor que va a cambiar la vida de ustedes. Y ahí va a aparecer el mensaje de Dios para el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.